Bienvenidos a un programa más de Dani al micrófono. Yo soy Dani y este es un episodio especial de Harry Potter y el legado maldito. ¡Comenzamos!
Ok, quietos todos y vamos en 5, 4...
¡Dani al micrófono!
¡Dani al micrófono! En 5, 4, 3, 2, 3, 2... ¡Dani al micrófono!
¡Dani al micrófono!
¡Dani al micrófono! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos un miércoles más de Dani al micrófono. Y pues nada, que gracias a la gente que estuvo compartiendo el episodio de la semana pasada, porque de verdad, se los agradezco muchísimo a toda la gente que se tomó el tiempo de escucharlo, de compartirlo y pues todas esas cosas. Ojalá no olviden suscribirse, compartir todos los días que esté publicando o cada vez que suba un nuevo episodio. Oigan, en este episodio vamos a hablar de lo que es Harry Potter y el legado maldito. La semana pasada ya hablamos de Harry Potter y muchos me compartieron su opinión sobre lo que comenté de Harry Potter y una amiga se animó ya a leer los libros porque no los había leído. Era fan de Harry Potter, pero solo de las películas, y ya la animé un poquito más a que leyera los libros. Y creo que eso quiere decir que sí hice bien mi trabajo la semana pasada. Viva yo, me amo. No tan desagrado. Y pues lo que vamos a hablar del legado maldito es de la... bueno, para los que no sepan y los que no tengan interés en leerlo, y estén escuchando esto justamente para saber mi punto de vista sobre el legado maldito, yo la verdad ni soy fan ni lo odio. Esa es mi posición dentro del tema del legado maldito de Harry Potter. No lo odio porque ya existe. O sea, no es como que ya le vaya a gritar a la gente de Londres que no haya escrito esa porquería porque pues no me gustó o porque no me agradó. O sea, tampoco, porque yo conozco muchos fans que llegan a ese grado de: es que eso no es Harry Potter. Pues sí, pero pues ya existe. O sea, no podemos hacer nada. Realmente la obra ya está escrita, la obra ya está montada, tanto en Londres como en Nueva York, como en, creo que en varios estados de Estados Unidos. Entonces ya está, ya es un hecho. O sea, la obra ya existe. Entonces no hay forma de detenerla, no hay forma de decir es que eso no es Harry Potter, porque pues ya también está aprobado por JK y pues no, o sea, no hay manera de pretender que no existe, de pretender que no es parte del universo cuando ya lo es. Y miren, a mí no me agrada la idea mucho de que sea canon, porque para quien no sepa de qué trata el legado maldito, es la vida de Harry Potter después de 19 años de la batalla de Hogwarts. Harry ya tiene un hijo llamado Albus Severus Potter, el cual tiene el conflicto de que vive a la sombra de su padre Harry Potter, el famoso mago que mató a Voldemort hace 19 años, y pues vive a la sombra de él porque él no es tan exitoso como lo llegó a ser su padre. Él no es Harry Potter y vive con eso. O sea, vive con ese estigma de que es el hijo de un mago famoso. Algo que se me hace muy curioso, porque hablan mucho de Albus, pero no hablan tanto de James. O sea, James es el hijo también de Harry, y pues no hacen mucha alusión a su existencia o si él vivió también esa sombra. Al parecer, por lo que entiendo, al personaje de James le valió como 3 hectáreas la ¿cómo se llama? La vida de su padre. O sea, realmente le viene y le va a vivir o no a la sombra de su padre. Al único que le importa y el que le causa conflicto es a Albus, y es de quien es la historia en realidad. Y Albus también se da, o sea, lo que pasa en la historia es que Albus se vuelve un Slytherin, algo que es muy raro para el linaje de los Potter, porque pues sus papás fueron Gryffindor, él fue Gryffindor, su esposa Ginny Weasley es Gryffindor, sus hijos van a estar en Gryffindor, y él es el único de la familia que es un Slytherin. Y esto le causa como un conflicto más a Albus que a Harry, porque pues Harry le dice, pues yo no tengo problema con que tú seas un Slytherin, o sea, estar en la casa, en una casa de Hogwarts no te hace, no te define por toda la vida, o sea, no definió a Draco Malfoy, pues no. Y Albus se hace amigo de el hijo de Draco Malfoy, que es Scorpius Malfoy. Y miren, yo les voy a hablar de estos dos personajes porque son los principales de la historia, porque se supone que ellos son el legado después de Harry Potter. Y yo creo que para mí lo mejor de esta historia son estos dos personajes. O sea, hay muchas cosas que me han desagradado de esta historia, pero lo único que me ha gustado de la obra de teatro es Albus y Scorpius. Ellos son personajes muy bien hechos, muy bien creados, con estas presiones sociales, que es que, por ejemplo, Albus es la sombra de Harry Potter y Scorpius pues es la sombra de una familia de un linaje de mortífagos, tal cual. Entonces se espera de que Scorpius sea tal cual un mortífago, pero pues no, o sea, y también porque vienen estos rumores de que Scorpius es el hijo de Voldemort. Ah, porque se rumora en esta historia que Voldemort tuvo un hijo con Bellatrix, pero no se sabe quién es, y los rumores apuntan a que es Scorpius, lo cual pues a Draco no le parece, y está en constante discusión con Harry por lo mismo de que existen estos rumores sobre su hijo y que a él no le están pareciendo. Y entonces pues Scorpius se la vive luchando contra esos rumores que están ocurriendo alrededor de su vida. Y la historia va parte de eso, pero también ocurre que aparece un personaje del pasado de la vida de Harry Potter que todos conocen, que es Amos Diggory, que es el papá de Cedric Diggory en el libro de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, que una noche va y le reclama a Harry Potter sobre la muerte de su hijo, y que es culpa de Harry, que se lo tiene que devolver, porque se rumora o se enteran por ahí de que Harry, como es Auror, atrapó a un mago que tenía un giratiempo. Entonces el giratiempo está en el ministerio, y como Amos se enteró, piensa que puede ocupar el giratiempo para ir a recuperar a su hijo y pues jugársela, y se lo reclama a Harry por la muerte de su hijo, porque era el otro el que murió en lugar de morir Harry, ¿no? Y está este Amos Diggory con ese tema de la muerte de su hijo. Pero a mí, se los voy a ser sincero, a mí no me agrada como mucho esto que tiene toda la obra, que es el fanservice, que es hablar de las cosas del pasado, que no dejan avanzar la vida de ciertos personajes. Y a mí se me hace, o sea, es que bueno, o sea, para no hacerles el spoiler grande, o sea, si Amos Diggory no se lo reclamó en sus años venideros a Harry que se murió su hijo, como por qué se lo reclama casi 30 años después de, como 20 años después de todo lo que ocurrió, o sea, se lo reclama muchísimo después, y esto saca de onda a Harry. Pero es mucho de toda esta obra, va del fanservice, de hablar de los tiempos pasados, de hablar de lo que pasó durante toda la saga de Harry Potter, y va mucho de eso. Entonces Scorpius, y bueno, así Albus, el hijo de Harry Potter, se da cuenta que está sucediendo esto, de que le van a reclamar sobre la muerte de Cedric Diggory, y ahí conocemos a Delphi, que es la sobrina de Amos Diggory, y le dice lo que está ocurriendo, de que se está quejando, de que murió su primo Cedric hace muchos años a manos del Señor Tenebroso, y pues que el Señor Amos está desesperado por recuperar a su hijo después de muerto, ¿no? Porque el Señor creo que no comprende las reglas de un viaje en el tiempo y que podría alterar la realidad. Y pues Albus, que quiere ser igual que a su padre, y más bien quiere ganarle a todo el linaje de su padre, va y convence a Scorpius el siguiente año para robar un giratiempo, ir al ministerio y hacerse pasar por su papá y por Ron Weasley, y robar el giratiempo y viajar en el tiempo para salvar a Cedric Diggory, para evitar que Cedric Diggory llegue al laberinto, pierda el campeonato de los tres magos y así poder hacer que reviva Cedric y hacer feliz al señor Amos Diggory, ¿no? Ese es toda la trama de la saga, bueno, de la saga de la obra, y es de lo que va, o sea, es tomar el giratiempo, es la búsqueda del giratiempo, el viaje al torneo de los tres magos y estar yendo a las tres pruebas para detener primero a Cedric en la primera prueba del dragón, y después revierten el tiempo, pasa algo malo, regresan para revertir eso malo que hicieron, y porque se dieron cuenta que Cedric no perdió el torneo en la primera prueba, van a la segunda, se pasaron ridículas a Cedric Diggory, no funcionan las cosas y pues desaparece Albus por ciertas razones, porque al detener a Cedric Diggory después de la segunda prueba, lo que pasa es que Albus desaparece, o sea, esto es un spoiler para quien no lo ha leído. Albus desaparece, deja de existir porque evidentemente Harry Potter murió y pues Albus no existe y Voldemort es ahora quien reina el mundo. Y creo que toda esta situación en El Legado Maldito son situaciones muy hipotéticas de qué hubiera pasado si Cedric Diggory no hubiera muerto, si Harry Potter hubiera muerto, cómo sería el mundo después, cómo sería la vida de los personajes después. Creo que eso es interesante. Hasta cierto punto es muy muy interesante imaginarse una situación donde Harry Potter hubiera muerto y Cedric y Voldemort hubiera reinado todo el mundo de los magos. Creo que eso es válido, es muy buena idea. Siento que el problema aquí es la ejecución, ¿no? O sea, siento que el problema de esta historia es la ejecución y la manera en la que intentan convencernos de que esto podría ser un canon. Siento que es ahí donde entra mi conflicto. O sea, hay muchas cosas muy buenas en toda esta historia. Que digo, no tengo problema con que se remonten a viajar en el tiempo. Pero creo que también es un recurso muy fácil el que están ocupando, que es el viaje en el tiempo. Porque no nos explican cómo funciona el giratiempo. Nada más nos dicen que este giratiempo que ellos... Que el ministerio encontró y que confiscó, puede retroceder a cualquier año que tú decidas, pero solo puedes estar por 5 minutos. O sea, el defecto de este giratiempo es que solo puedes estar 5 minutos en donde tienes que estar y desapareces. O sea, solo tienes 5 minutos para arreglar lo que tienes que arreglar y ya no puedes estar más tiempo. O sea, no es como que... No es como el giratiempo de Hermione, que lo girabas 3 veces y eran 3 horas. O sea, no puedes hacer esos saltos. Entonces, aquí no nos explican tal cual. O sea, no nos explican de una manera contada ni por los personajes ni por nadie el cómo funciona, el cómo viajan en el tiempo, el cuál es el uso. Quizá en la obra de teatro, quizá viendo la obra de teatro, nos explican visualmente el mecanismo de su función. Pero no sé, o sea, realmente creo que la magia o la manera en la que se maneja la magia en el mundo de Harry Potter es un poco arcaica como para imaginar cómo funciona. Porque te puedes imaginar al DeLorean cuando lo ves en el, ¿cómo se llama? En Volver al Futuro, porque anotan la fecha, anotan la hora, anotan todo eso. Y pues ya le estás explicando a la máquina tal cual a qué época quieres viajar, a qué tiempo quieres viajar, ¿no? O sea, hasta el día, el mes, el año y hasta la hora le pones en qué momento del tiempo quieres aparecer. Pero para este giratiempo no nos explica tal cual qué mecanismos tiene, cómo se ocupa. O sea, y también aquí lo curioso es que los personajes ya saben cómo se ocupa. O sea, yo sé que es una obra de teatro y aquí no van a detenerse todo el tiempo a explicarnos cómo funciona, pero por eso digo que aquí yo creo que el problema de esta spin-off de Harry Potter es que la ejecución, me refiero esta historia hubiera estado súper bien planteada si hubiera sido un libro, o hubiera sido una saga de libros que se tuvieran el tiempo de explicarnos la vida de Albus Severus Potter, la vida de Scorpius Potter. O sea, realmente creo que hubiera funcionado el legado maldito como una secuela de la saga de Harry Potter, pero no en obra de teatro. Creo que eso es el problema, porque hay muchas, muchas cosas muy buenas en esta saga que podrían funcionar, que podría ser canónico después, pero creo que el hecho de llevarla a una obra de teatro, creo que ese era el problema. Creo que es que, o sea, hay muy buenas ideas, pero la ejecución te deja con cabos sueltos que no se pueden explicar, y ese es, yo creo, el mayor problema con esta historia de El Legado Maldito. Yo siento, o sea, porque de entrada Scorpius es un personaje maravilloso. O sea, lo lees y te lo imaginas. O sea, Albus obviamente lo odias porque le tiene rencor a su padre. Un rencor que bien podría justificarse, pero a la vez es un adolescente, ¿sabes? Que se deja llevar por los comentarios que le hace la gente, se deja llevar por lo que escucha. Y entonces, sabes que no es que sea la sombra de Harry Potter, sino que se preocupa más por no ser igual a su padre, no tener las mismas aventuras, ¿no? Y siento que es un conflicto muy padre. Y en cuanto a Harry Potter y a los demás personajes, por ejemplo, a mí me gusta la idea de ver cómo Harry se enfrenta al ser padre, porque él tuvo figuras paternas, tuvo figuras maternas dentro de toda la historia. Tuvo a Molly Weasley, tuvo a Hermione, que fungía más como su amiga, como una hermana y como una consejera, y a la vez como una madre. Y pues, o sea, no tuvo una figura tal cual, ni paterna ni materna, así. O sea, no las tuvo. ¿Por qué no? O sea, vivió con sus tíos y quizá pues tuvo a Hagrid, o tuvo a Sirius, o tuvo a otras personas, pero realmente pues no eran sus padres. O sea, no creció con ellos, pero no creció con ellos. Entonces es muy interesante ver cómo Harry entra en este conflicto de no saber qué hacer con su hijo, no saber comportarse con su hijo, no saber controlar a su hijo, porque en algún punto es lo que quiere, porque pues él no los tuvo. Y hay un momento donde Harry busca tener como con esta conexión que no tuvo con su hijo James, pero quiere tener con Albus, de ¿sabes qué? O sea, te voy a dar esta manta que me dieron mis padres y toda la cosa. O sea, busca tener esa conexión que él le hubiera gustado tener, y creo que es algo muy bonito dentro de la historia del Legado Maldito, que Harry intenta y busca tener una conexión con su hijo a pesar de que su hijo se reniegue. Esto es algo que a mí me gusta mucho del Legado Maldito, esta lucha por ser un padre, por ser no me acuerdo en qué trabaja Harry, pero hacer bien su trabajo, ¿no? O sea, es lo que también busca. Y creo que llevado al teatro es un buen acierto ese tema de Harry Potter. O sea, realmente es algo que me agrada muchísimo y que me gustaría ver. O sea, es algo que teatralmente me gustaría ver, cómo Harry de verdad tiene este conflicto de no saber qué hacer con su hijo, no saber controlarlo, tener que salvarlo y tener que ponerse los pantalones a esa responsabilidad que él nunca conoció. O sea, conoció el sacrificio de su madre porque todos se lo contaron, porque pues estaba escrito y porque era lo que al final del día le salvó la vida, pero realmente no tuvo conciencia de qué es eso, qué se siente tener padres, ¿no? O sea, Harry jamás lo tuvo y ahora él es el que tiene que enfrentarse a tres hijos y a uno que se le está revelando canijamente. Y bueno, yo quería hablar también de por ejemplo, es que pasa algo en esta historia. O sea, Harry Potter no puedo decir que está bien escrito, y o sea, porque es todo lo que está pasando en esta historia es una obra de teatro. Y yo he visto muchos comentarios, muchas quejas sobre esta historia, que dicen que no es un libro, que no está bien escrito, que qué pasó, que toda la cosa, que no se entiende. Y miren, yo les voy a decir algo muy cierto sobre esta historia. Esto, lo que todos leyeron, no es un libro. O sea, así de entrada, no es un libro, para que lo tengan claro. es una obra de teatro. ¿Qué tiene una obra de teatro? Tiene las acotaciones para los actores. Ajá. Para que los actores se los lleguen a imaginar, para que los actores sepan de qué trabajar, en dónde están, qué están haciendo, lugar, fecha, época. Es lo que tiene escrito esta obra. Ajá. Eso es lo que tiene escrito un libreto de teatro. Que es la acotación casi casi de qué está haciendo, dónde está, en el despacho de quién, en el lugar de quién, o sea, es un libreto, no se guía tanto en decirte casi casi qué está sintiendo el personaje, más bien te está diciendo dónde está, si está sentado, si está desesperado, si está nervioso, y ya, es conciso, directo, y lo demás viene del actor. La otra parte viene de la persona que va a actuar el libreto. O sea, eso es lo que pasa con un libreto, a diferencia de un libro. En un libro detallan más qué está pensando, qué está creyendo, qué es lo que carcome al personaje por dentro, ¿no? Eso es lo que tiene un libro, te tiene más explicado la situación, los lugares. O sea, realmente se toma los detalles muy en serio un libro. Pero aquí el libreto, la gran diferencia es que no te lo explican en papel. Lo que te lo explica es el personaje, es el actor. Entonces, mucho del texto es un texto muy descriptivo. Realmente es un texto súper descriptivo, porque se toman el tiempo de remontarte escenas de los libros de Harry Potter, de la vida de Harry Potter también, como si a Harry Potter ya le hubieran hecho una biografía tal cual. O sea, realmente los personajes son quienes explican tan detalladamente las situaciones y muchas cosas. O sea, está escrito de esa manera porque así se escribe el teatro. O sea, realmente es un libreto bien escrito en la manera de teatro. O sea, eso sí, eso se lo sé reconocer. Pero esa es la gran diferencia entre los libros de Harry Potter a esta historia nueva. Y ciertamente sí hay algo que se nota que no es tan Harry Potter como Harry Potter lo llegó a ser. Porque los personajes tienen ciertas características que todos conocemos, y eso es muy cierto. En esa parte sí estoy muy de acuerdo cuando la gente se queja tanto de esta historia de que no es Harry Potter. Y sí, siento que hay un punto donde hasta yo... yo no puedo calificar tan completa esta historia, porque yo sé que quiero ver esta puesta en escena. La verdad, tengo muchas ganas de verla. O sea, dejen ustedes de lado la historia. Para mí la historia a mí no me gusta, y el final peor, no me encanta. O sea, realmente no me agrada tanto, pero me gustaría verlo. Me gustaría ir a Londres, o me gustaría ir a Nueva York a verlo en vivo. Quizá me enamore más del montaje que de la propia historia. O sea, yo soy seguro de eso, porque realmente el trabajo de los actores yo sé que va a ser maravilloso, porque todo esto está plasmado en papel. O sea, de aquí depende nuestra lectura comprensora y nuestra imaginación para imaginarnos a los personajes, a las situaciones y todo eso, porque para eso está hecho esta edición del libreto. O sea, para eso lo publicaron, para que todo el mundo conociera la nueva historia de Harry Potter y que nadie se quedara sin conocerla. Pero por eso es más un libreto, para que veas que no es un libro. O sea, realmente es el libreto de la obra de teatro. Entonces, eso yo creo que la otra parte ya viene del poder actoral, y yo estoy seguro, pero muy seguro, que Harry Potter llevado al teatro puede también, o sea, no decir que es un acierto, sino realmente siento que me gustaría ver eso. O sea, me gustaría ver cómo los actores encarnan los personajes que ya todos conocemos, que ya todos hemos leído, que quizá hemos visto, pero siento que los actores están más enfocados en actuar más como el personaje literario que como el personaje de las películas. Y eso es algo que necesito ver y que quiero ver para quizá no cambie mi opinión conforme a la historia, pero sí para conocer la historia ya en montaje, ya en obra de teatro. Porque sé que hay coreografía, sé que hay que el trabajo todo actoral, porque pues yo también soy actor. Entonces necesito ver eso, necesito ver esa historia plasmada en obra de teatro, ver Harry Potter en el teatro, o sea, yo he visto videos, me he puesto a ver cositas que he encontrado en internet y se ve que es un trabajo bien hecho a nivel actoral, a nivel coreográfico, a nivel escénico. Es algo que realmente quiero ver, o sea, es algo que necesito ver ya así, tal cual, ¿no? Y he buscado videos ilegales en internet para tener por lo menos una noción de cómo es el trabajo de todos ellos. Digo, no he encontrado, pero sí, sí es algo que estoy muy tentado a ver, porque, digo, la historia no es la mejor historia. Es mucho fanservice, porque se nota que es mucho fanservice. Pero quiero ver a Harry, quiero ver a Ron, quiero ver a Hermione en escena, quiero ver a todos ellos. O sea, yo no, mira, yo no voy a decir tal cual, yo no tengo un conflicto con el color de piel de Hermione. Me da igual. Con que la actriz sepa hacer su papel, yo estoy feliz. O sea, eso a mí me viene y me va. Literalmente me viene y me va. Lo que puedo decir es que en papel, o sea, en papel escrito, en el libreto, yo no encontré a los personajes que leí. O sea, yo no encontré a un Ron Weasley, yo no encontré a una Hermione. Quizás si nosotros pasamos los personajes de los libros a obra de teatro, pues quizás se utilicen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, que Hermione suba un poco más energía, o Ron siempre esté contando chistes, pero no lo sé. O sea, realmente llegó un punto donde decía, es que parece que el personaje de Ron no sirve de nada. O sea, Ron está ahí para ser Ron, o sea, y Ron no solamente existía en los libros, o sea, era leal a Harry, era quien estaba ahí, no solamente era el que contaba los chistes, el que decía las babosadas, realmente no. O sea, claro, Ron pasó a ser, en esta historia, como uno de los hermanos, Fred y George, ¿no? Porque es parte de los sortilegios Weasley y está trabajando con su hermano. Pero no me agrada tanto que Ron esté nada más ahí para ser el cómico, para hacer los chistes y no sé, o sea, hay un punto en la historia donde pasa a ser eso. Y donde Hermione, en lugar de ser la inteligente, es la que más problemas tiene en el ministerio. O sea, digo, está bien, porque así te das cuenta que hasta Hermione, en un puesto de gran importancia, comete errores, como toda la vida, como todos cometemos errores. Pero no lo sé, o sea, a mí no me agrada muchísimo que Hermione sea tan condescendiente en estas historias, cuando debería no ser estricta, pero sí tomar un papel que se note más en serio, porque parece que no, que como ministra de magia no la está armando tanto. Y pues no, o sea, realmente hay muchas cosas en esta historia que no me agradan tanto. Por ejemplo, yo recuerdo muchísimo que en todos los libros de Harry Potter, Draco Malfoy jamás llamó a Harry Potter, nunca lo llamó Harry, no. O sea, yo siempre tenía entendido que tanto los profesores como los enemigos de Harry llamaban Potter a Harry, por lo mismo de que no sé, no eran amigos, pero se tenían como ese respeto, pero ese respeto odio, ¿no? O sea, te odio y no te voy a decir tu nombre, porque no te mereces que te diga tu nombre. O sea, no te tengo la confianza para decir tu nombre, te voy a decir Potter. Y aquí en la historia, Draco Malfoy le dice Harry a Harry todo el tiempo. Entonces, no sé, o sea, siento que el que Draco le diga Potter a cada rato es mantenerse en su papel de no de villano, sino de antihéroe que mantenía Draco Malfoy todo el tiempo, que era decirle Potter. O sea, es que no sé, no me convence que le diga Harry, porque digo, es que Draco nunca le dijo Harry. O sea, Draco decía Harry Potter completo, o decía Potter, y así se mantuvo hasta en las películas. En las películas también esa idea de que nunca le decía por su nombre, pues es una realidad. O sea, creo que hubiera estado padre que nunca le hubiera dicho Potter, porque va a decir, creo que le hubiera dicho Harry en la obra, y que se lo dijera hasta cierto punto, porque hay una unión entre ellos dos para salvar a sus hijos, porque tienen que viajar en el tiempo, porque tienen que volver a rescatarlos. Y que le había dicho Harry en algún punto, para ya suavizar las cosas, hubiera sido un detalle muy bonito, pero mantener que le diga Harry toda la obra, como que no, no sé, no, no me agrada, y siento que no lo mantiene real, no, no se mantiene fiel a los libros en algún punto de la historia. O sea, tanto Ron como Hermione, en esta parte del libreto realmente no se mantienen fieles. Creo que ninguno de los personajes que ya conocemos se mantiene fieles. Creo que es Ginny sí un poco, pero no lo sé. O sea, realmente, o sea, Ginny tiene más interacción en los libros, pero no sé, hay unas cosas que no me terminan de convencer. Realmente este libro, bueno, esta historia no la, la no sé, es que toda la ejecución es muy mala. Toda la ejecución es muy, muy mala. O sea, si se hubieran tomado el tiempo de hacer este libro, bueno, esta historia en libros, creo que hubiera sido un mejor acierto, porque no lo sé, hay cosas que no me terminan de convencer del legado maldito. Tanto al final, el tema de la hija de Voldemort, que es esta Delphi, no sé. No me convence su plan de traer a la vida a Cedric Diggory y que regrese el Señor Tenebroso, y que al final ella se... No sé, o sea, es que es una cosa muy, muy rara. Y no sé, al final del día es extraño. O sea, digo, yo también lo leí intentando imaginarme los escenarios, el lugar donde estaban y todo eso. No tardé mucho en llegar, porque, o sea, realmente los lugares son los más convencionales. Es Hogwarts, King's Cross, el lago, y pues los lugares del cuando viajan en el tiempo, que es Godric's Hollow y todo eso. O sea, realmente no tuve problemas con eso. No tuve problemas con imaginar cómo se interpretarían estos personajes teatralmente. Pero no sé, o sea, realmente siento que hay cosas que se toman demasiado el tiempo para contarlas, y cosas que pasan demasiado rápidas que no terminan de explicártelas. Y no sé, o sea, no me agradan muchísimo. Tengo mucho conflicto con esa historia en ese aspecto, porque, digo, no es mala en muchos sentidos, pero en otros tiene muchos baches, muchas cosas que no terminan sintiéndose como una historia de Harry Potter. Y tampoco me convence que esté dividida en dos partes. O sea, no sé, o sea, es que es mucho, es que tienen mucho por contar, pero al final del día no te están contando nada. Hay tanto en esta historia que quieren contarte, que quieren apantallarte, que es el mero recuerdo de que es que también quiero contarte los sueños que está teniendo Harry sobre su pasado, los sueños que está teniendo sobre lo que posiblemente fuera a pasarle a Albus. Entonces, es que ya me acordé de otra cosa que me quiero quejar. Se supone que es que no sé quién escribió esto, o sea, no es por decir que está mal escrito, pero hay cosas que ya se resolvieron en la saga de Harry Potter que aquí las remontan, que es, por ejemplo, el tema de que Harry no sabía quién era Dumbledore. O sea, de que Harry tuvo este conflicto, que lo hablamos en el podcast pasado, que Harry tuvo este conflicto de que no conocía el pasado de Dumbledore, que le ocultó muchas cosas. Se supone que esta etapa Harry ya la había superado. O sea, que Harry mentalmente siempre le fue fiel a Dumbledore, a pesar de que Dumbledore le tuvo secretos, le mintió ciertas cosas, nunca le contó sobre su vida. Y hay un punto donde en la obra donde Dumbledore llora porque Harry le reclama y le echa la culpa al retrato de Dumbledore. O sea, literalmente está hablando con el retrato de Dumbledore sobre lo que nunca le dijo, sobre lo que nunca le contó, sobre lo que nunca le explicó. Es como, se supone que Harry ya había superado eso. O sea, ya ha pasado 19 años, 20 años de lo ocurrido en la batalla de Hogwarts, de lo que es, de que se dio cuenta de que Dumbledore manejó a las personas a su favor para obtener lo que quería. Eso, o sea, eso ya lo vimos en los libros. No entiendo por qué aquí en esta historia hablan sobre... Harry le reclama todo esto a Dumbledore, todo lo que no le contó, cuando ya lo había hablado con el retrato, ya ya Harry llegó a un punto en la historia de las reliquias de la muerte donde perdonó a Dumbledore y habló con Dumbledore en esta escena de King's Cross en las reliquias de la muerte, donde hablan ellos dos sobre lo que nunca pudo contarle, sobre lo que nunca pudo decirlo. Eso ya lo habían hablado. Y aquí en la obra, Harry le reclama, ni siquiera le reclama a Dumbledore, le reclama al retrato de Dumbledore todo eso, lo que no pudo, todo lo que no pudo contarle o lo que no tuvo oportunidad de contarle. O sea, a mí esa escena para mí fue como muy innecesaria. Quizá el retrato no tiene la culpa, porque ni siquiera el retrato es el retrato, o sea, es Dumbledore plasmado, ni siquiera es Dumbledore a quien le está reclamando. O sea, es una memoria, tal cual se lo dice. O sea, ¿a quién le estás reclamando? No le estás reclamando al Dumbledore verdadero, le estás reclamando a una persona pintada. O sea, ya. Y es lo que me causó conflicto. Esa escena realmente a mí me hizo pensar, esto ya lo habíamos visto. Más bien, esto ya había pasado. Se supone que Harry ya había superado el que Dumbledore no le hubiera contado nada. Entonces, ay, no, esa escena para mí fue como... Creo que hubiera sido mejor que agarraran esa escena y hubieran, no sé, le hubiera dado un consejo a Harry, le hubiera dado un buen consejo, algo estilo Dumbledore, ¿no? Porque se supone que esto era para recordar todo lo que pasó en las primeras entregas de Harry Potter. Pues hubiera funcionado que le hubiera dado los consejos que Dumbledore siempre le da, ¿no? Pero no este reclamo extraño, innecesario y incoherente, porque o sea, a mí no me gustó. O sea, fue una cosa muy extraña. Y les digo, yo iba con la hija de Voldemort, esta hija que según tuvo con Bellatrix. Miren, esto ya, o sea, ese tema de la hija para mí sí fue como un tema muy sacado de la manga. Se supone que la hija de Voldemort tenía el plan este para revivir a Cedric Diggory, y que era la que iba a renacer, y que había otra profecía, que nadie estaba enterado de esta profecía, de que ella iba a salvar al otro y que la chingada. Hasta, no sé, o sea, fue algo que sí se notó muy sacado de la manga, porque al parecer Delphi ocupó la maldición Imperius en Amos Diggory y fingió ser Delphi Diggory la sobrina. Entonces, nada, siento que eso ya fue muy sacado de la manga. Aparte, no me gusta el nombre de Delphi como para la hija de Voldemort. O sea, creo que tendría que tener un nombre un poquito más icónico para... Si es la hija de Voldemort, tienes que tener un nombre más icónico que Delphi. No sé, a mí no me gusta. No me agrada esa idea. Me hubiera agradado más que se quedara en los rumores de que era Scorpius el hijo de Voldemort. Pero no sé, o sea, hay cosas muy malas que no te explican mucho en esta historia. O sea, muchos me dijeron que fui muy condescendiente al ¿cómo se llama? Al hacer porque subí a Instagram una foto del libro diciendo, poniendo la calificación, y le puse creo que 6. Y muchos me dijeron, fuiste muy condescendiente. Y yo, pues es que también falta la parte de la obra de teatro. O sea, necesito verlo esto en puesta en escena para dar como ya un punto más amplio, porque pues esto es solo el papel, esto es solo la historia. Realmente el montaje pues no lo he visto, solo he visto como detallitos, y creo que es lo que lo subió calificación, que hay muchos detalles muy buenos. Pero no sé, hay cosas muy muy extrañas que a la fecha no me convencen. O sea, no me convencen. No por decir que no es Harry Potter, pero pues es que lo que ya hay, o sea, no sé, quizá... Es que no sé, o sea, lo único que me gusta de esta historia es el conflicto de Harry como padre, Scorpius, porque Scorpius Malfoy es un personaje muy bueno, y Albus está muy bien escrito. O sea, creo que es los puntos buenos de esta historia, lo que son los hijos de Draco y de Harry, son como son personajes que no conocemos, como son personajes que no tenemos las características escritas en los libros. Creo que son muy fáciles de encariñarnos y que nos gusten, porque son cosas nuevas, son personajes nuevos, son historias, son vidas nuevas, y que no, o sea, no me terminan de convencer. Por ejemplo, está también la hija de Hermione y Ron, que es esta Rose, y que es una Hermione, o sea, realmente es una Hermione tal cual, que está detrás de Albus y que le dice que no le conviene juntarse con Scorpius. Y ya, o sea, solo está ahí para decirle a Albus que no confíen en Scorpius. Y porque desaparece en algún punto de la historia, para que nos demos cuenta que con el viaje en el tiempo, Ron y Hermione no anduvieron, ¿no? Pero les digo, o sea, mucho de esta historia es el mero hecho de recordar toda la saga y todo lo bonito de la saga. Siento que hubiera estado un poco mejor poder avanzar la historia de Albus y Scorpius sin tener que viajar en el tiempo, sin tener que volver a mencionar a Voldemort o todo eso. O sea, no lo sé, o sea, el hecho de que la historia avance sin tener que retroceder, porque siento que el retroceder no le ayuda muchísimo, deja los baches de los viajes en el tiempo, porque si no se mencionó en algún punto, o sea, es que en los viajes en el tiempo que ocuparon en el prisionero de Azkaban, pues se nota que ya habían viajado, ¿no? O sea, se nota que los viajes en el tiempo dejan rastro, porque Harry, y bueno, como vimos en la película, Harry y Hermione cuando viajan, pues dejan un rastro tras de sí, y ellos mismos se están persiguiendo todo el tiempo. Entonces saben que han estado ahí, ellos saben que estuvieron ahí. Ya cuando viajan se dan cuenta que estuvieron persiguiéndose todo este tiempo y que todo lo que vieron eran ellos mismos, ¿no? Eso es lo que los rastros que deja un viaje en el tiempo. Pero aquí no sé, no me convence, o sea, este tipo de viajes en el tiempo no me convence. Me recuerda mucho lo que pasó con las películas de Avengers, con estos viajes interdimensionales que no tenías de entender si era un viaje en el tiempo o un viaje interdimensional, ¿no? O sea, es lo que muchos al final del día no lograron entender de esas películas, y aquí se complica más porque es que es toda una secuencia canónica, ¿no? Y hasta Severus Snape, porque aparece Severus Snape, no se siente como Severus Snape. O sea, a pesar de que sea un agente en secreto, no se siente así. Es que les digo, o sea, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. O sea, no es malo leerlo, no es malo conocer y dar tu punto de vista y decir, ¿sabes qué? A mí se me gustó, ¿sabes qué? A mí no me gustó. Yo les digo las cosas que a mí me gustaron, ¿no? Que no son mucho, pero son cosas que a mí me agradaron. Que es una historia que sí volvería a leer después de un rato, pero que al final del día dices, sabes que hay cosas que no te agradan, sabes que hay cosas que no te parecen. Que digo, no todo es malo, no todo en esta historia es mala, pero sí hay cosas que no terminan de agradar al 100%. Y pues miren, ya, esa es mi opinión sobre esta historia de Legado Maldito. O sea, ya, no tengo más que decir sobre el Legado Maldito, porque pues no, o sea, es volver a lo mismo. Son muchas cosas que están hechas para recordar lo que ha pasado en los libros anteriores y no avanzar. O sea, es volver a las mismas historias de ¿cómo se llama? De los primeros libros. Y digo, creo que aquí tenían la gran oportunidad de avanzar la historia a otro nivel sin tener que estar rebuscando en las cosas pasadas de los libros. O sea, no. O sea, me encanta el conflicto de Harry, me encanta que Albus se sienta a la sombra de Harry Potter y todo eso, y que quiere hacer cosas heroicas, pero creo que hubiera estado padre que hiciera otras cosas. O sea, que hiciera que no fuera necesariamente un viaje en el tiempo para reescribir historias. O sea, porque hasta todos sabemos que un viaje en el tiempo tiene unas consecuencias grandísimas, y pues miren, o sea, está escrito ahí todo lo que pudo haber pasado. Que digo, está padre jugar con esas ideas hipotéticas y al final del día leerlas e imaginártelas, pero no sé, o sea, no me convence en muchas cosas, pero ahí está, existe. Tengo ganas de ir a verla para ver la ejecución de la obra de teatro y para ver la puesta en escena y para ver muchas cosas que estoy seguro que han de estar padrísimas, que es como los hechizos, como es toda la magia yo creo que lo que vale la pena de ver de esa obra. Y las actuaciones, porque he visto pequeños fragmentos y yo quiero ver a Scorpius Malfoy en escena, porque les juro, mi personaje favorito de esta historia es Scorpius Malfoy. O sea, no hay otro personaje que me encante más que Scorpius Malfoy de esta historia tal cual. Entonces, miren, ya acabó el programa. Esta es mi opinión. Yo no sé si alguien más leyó esta historia, si les gustó el libro, si les gustó el libreto de la obra de teatro. Cuéntenme qué les gustó, qué no les gustó. Muchos me han dicho que no les ha gustado, que no les ha parecido, que ni siquiera les ha interesado un poquito leer toda esta historia. Dense el tiempo. De hecho, es una historia que puedes leer en menos de 2 horas. Y pues nada, eso es todo por ahora. Nos vemos la siguiente semana con un episodio más de Dani al micrófono. Gracias por escucharnos, gracias por recomendarme, gracias Germán, gracias Larisa, gracias Grecia, gracias a todas las personas que escuchan este programa. No saben cuánto los quiero, los admiro, porque aunque son mis 3 únicas personas que me escuchan, están aquí todas las semanas escuchándome. Bueno, las 5 semanas que he subido episodio. Entonces, gracias. Gracias de verdad. Nos vemos la siguiente semana. Esto ha sido todo por ahora. No se pierdan más programas de Dani el micrófono. Ya voy a estar subiendo muchísimo más contenido. Voy a tener, yo creo, con un invitado la semana pasada. Entonces, muchas gracias. Adiós.
Esto fue
Dani al micrófono.
Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos y recomendarnos. Hasta la próxima.
Ok, perfecto. Corte y queda. Todo fuera del aire. Bring it down. It's a wrap. Nos vemos.
¿Será así o no tanto ánimo?
No, está bien, no tengo que ver. Nah, yo creo que sí.
No sé, a mí ni me gustó.
No, está bueno, bien, ya. Está bien.
¿Más cortado?
Corta.
Corte y queda.